Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Programa número 453. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Y hoy vamos a hablar de Mayor of Easttown, la última miniserie policial de HBO, que ya a esta altura tiene una larga tradición de miniseries policiales, ¿viste? Muchas de las cuales tienen su propio podcast acá en QMS y la mayoría creo que están muy buenas.
Sí, es como que hace bastante vienen repitiendo fórmula, entre comillas, esto de una miniserie de entre 6 y 8 episodios con sí, algún tipo de misterio, crimen que atraviese a la temporada y una cara protagonista muy, muy reconocida, ¿no? Hemos hablado de Sharp Objects con Amy Adams, de Big Little Lies con Nicole Kidman y bueno, ahora es el turno de Kate Winslet de protagonizar. Calladita se transformó en la serie del año. Cuando nos dimos cuenta, estábamos todos enganchadísimos. Y bueno, anoche que terminó, vimos el final. Por lo menos yo estoy convencida de que es la mejor serie que vi hasta el momento del año, seguro. Así que seguro va a estar en mi top de favoritas.
Creo que en un primer momento pasó un poco desapercibida porque en el último año HBO había sacado algunas miniseries que de las cuales esperaba mucho y no terminaron
cumpliendo,
se podría decir. Sí,
yo me acuerdo que antes de esta vi The Undoing, que bueno, hablando de Nicole Kidman, era como la cara de esa también junto a Hugh Grant. Y bueno, veníamos de Big Little Lies, que nos había gustado mucho, a mí la primera temporada sobre todo, aunque la segunda también estaba muy bien. Y con The Undoing me llevé cierta decepción, o sea, la verdad que no, para nada era lo mismo, parecía que era la misma fórmula y Nicole Kidman hacía acordar a la otra, pero nada que ver. Así que bueno, a Mayor of Easttown la entré como con cierta precaución porque venía de esa decepción, pero bueno, nada que ver, esta no me decepcionó nada.
Sí, la verdad que esta está un poco más a la altura de los grandes policiales de HBO. Vos recién mencionaste Sharp Objects, Big Little Lies. Me parece que esta está a la altura de la primera de True Detective.
Claro, yendo
recordemos
acá,
también
sí.
Que la segunda no nos gustó, a nadie le gustó, pero la tercera también estaba muy bien. Ya sí. A esta altura tienen como una especie de colección de policiales.
Sí, también está The Night Of, protagonizada por Riz Ahmed, que también está muy, muy bien. Que creo que no fue tan vista esa, se estrenó hace un par de años ya. Pero es muy buena.
Sí, por ejemplo, no le dedicamos podcast a esa, cuando no. A la mayoría de las que estoy diciendo sí. Sí, yo estaba pensando medio en chiste, qué bueno, porque es una especie de fórmula, pero es muy amplio lo que pueden hacer con esto, digamos.
Sí, sí.
Cuando uno piensa en fórmulas, piensa en otras cosas que salen de Disney, por ejemplo.
Sí.
Y yo estaba pensando, ojalá que nunca se les ocurra rebrandear esto y tipo que se llamen los misterios, la biblioteca de misterios de HBO o algo así, porque justamente
claro.
Lo que tiene de buenísimo es que son súper distintas entre sí, me parece. Todos
sí.
Los ejemplos que estamos dando tienen en común eso que dijiste
sí.
Antes, pero son recontra distintas, se siente como cierto sello autoral, si bien también, qué sé yo, creo que hace como un buen balance entre que se siente una voz y además se siente como la televisión clásica, los policiales clásicos que no se preocupaban tanto por eso.
Claro, y creo que también no es coincidencia que muchos de estos, no, la verdad que no quiero decir todos, pero estos que venimos citando, que nos gustan mucho, siempre tienen como esta visión que recién dijiste, que está muy marcada porque están generalmente escritas y dirigidas por la misma persona, todos los episodios. A lo que pasó también en el 2019 con Chernobyl, que no es una serie policial, pero bueno, sí es una miniserie de HBO que nos encantó y que también tenía esa particularidad, ¿no? Bueno, la primera de True Detective también. Y bueno, acá en este caso también está escrita y dirigida, o sea, escrita por un guionista y dirigida por un director que se mantiene durante toda la temporada, que el director es Craig Sobel. Y el guionista de la serie es Brad Inglesby o Inglesby, no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, es una historia original, que eso también es bastante para destacar, porque ustedes generalmente por ahí adaptan libros o novelas o cosas así. En este caso, una historia original.
Sí, sobre eso varias cosas para decir. Una, lo que es interesante también es que normalmente el escritor, o sea, el que se encarga de escribir todos los guiones de todos los episodios, es también el que hace las veces de showrunner, por lo tanto es como su serie. Sí. Y sí, se ve que en estos casos están alcanzando una simbiosis interesante con el director, que en todos estos casos, en la mayoría por lo menos, siempre también es el mismo de todos los episodios. Eso me parece que ayuda mucho a que estas series se sienta que tienen tanta personalidad propia y que a su vez se diferencien de las otras series similares de HBO. Y con respecto a lo de que no es una adaptación, yo empecé viéndola, los primeros tres capítulos, asumí... los vi como pensando, esto seguro que viene de una novela policíaca.
Sí.
Y cuando llegué a ponerme al día, este fue un caso interesante en el sentido de que, creo que fue tu caso también, nos pusimos al día los tres primeros cuatro capítulos, los bingeamos y después lo empezamos a ver. La empezamos a ver semana por semana, enganchadísimos. Y nada, yo la verdad que extraño muchísimo eso. Particularmente cuando se está hablando de una serie así excelente, ¿no? De que, que se destaca en todos los niveles y que el misterio, si bien ahora vamos a discutir, no termina siendo lo más importante, lo que uno se lleva de acá, era muy, muy atrapante.
Sí. Sí, obviamente, como dijimos hace ratito antes de prender los micrófonos, fuera del aire. Me creo locutora de radio cuando digo eso. Como todo buen policial, tiene mucho más para decir que solamente la respuesta a un misterio que se plantea, ¿no? Y obviamente que el misterio es un gancho y funciona, porque la verdad que también tenés ganas de saber cuál es la respuesta y la solución al misterio. Pero bueno, más allá de eso, es como que entraste por el misterio y después viste que, mira todo lo que me estás contando. O sea, mira estos personajes que bien escritos están... Y todos los temas que se pueden sacar de acá, digamos. Y tanto así que obviamente que el final igual está bueno, que eso vamos a hablar ahora. El tan esperado último episodio brinda una resolución al misterio satisfactoria, pero creo que termina siendo lo menos bueno, si se quiere, del capítulo. No porque sea malo, sino porque el resto es tan bueno y me llenó mucho más que la respuesta al misterio que me termino quedando con eso.
Sí, para mí eso que dijiste se puede llevar a términos más generales todavía. La mayoría de las mejores historias de género, ya sea policial, terror o lo que sea, normalmente, sí, lo divertido es el asesino matando gente, pero lo más interesante pasa por otro lado. Y en este caso sí, es así. Y igual, sí, ¿qué te parece si nos dejamos de vueltas y obviamente asumimos quien nos está escuchando que la completó y que debe tener muchas ganas de que hablemos de la resolución, justamente de cómo termina la serie?
Sí.
Por ahí podríamos empezar por ahí. Algo muy gracioso que sucedió es horas antes de que se emita y aparezca en HBO Go o HBO Max el último capítulo, Stephen King... hizo un tweet diciendo que él suponía que el asesino era el pibe, el hijo de John y Lori.
Ryan.
Y al final terminó teniendo... Sí, Ryan. Terminó pegándole, cosa que, bueno, es un tipo que escribió tantas historias como esta que la cazó enseguida.
Fue muy divertido porque encima el tweet era como... juguemos a las teorías o una cosa así, yo digo que es tal, no sé qué, como, y después, bueno, lo peor hoy, o bueno, anoche, después de que se emitió el episodio, y vimos que tenía razón, la gente empezó a acusarlo de que spoileó todo, no sé qué, y tipo, bueno, pero no es que spoileó, sino que, como dijiste recién, él escribió tanto de esto que, bueno, medio que le sacó la ficha al toque. Hoy creo que borró y puso otra cosa, puso como, bueno, borré porque me están diciendo que spoileé la serie.
Hay mucha gente que lo retuiteó con el comentario de que le pegó y cosas así, ahí sí estás spoileando, o sea, me parece que estuvo bien Stephen King en borrar el tweet. Creo que esto es algo que sucedió horas antes de que grabemos, o menos, capaz, es como una cosa muy fresca, pero fue gracioso porque... Me causa que se dio cuenta. Yo quiero decir, si bien no lo dejé anotado en ningún lado, así que pueden elegir no creerme, que sospechaba del pibe. En realidad, mi teoría, y ahora me encantaría saber si vos tenías una, mitad le pegué, mitad me fui al carajo. Si nos siguen en Twitter a nosotros, en QMS, habrán visto que hice una especie de análisis de la parte de atrás de la foto con la que terminaba el sexto capítulo.
Sí.
Y yo estaba seguro de que era Erin sacándose una selfie, pero que habían dos personas acostadas en la cama y que era una especie de relación poliamorosa, y estaba convencido de que iban a ser John y Dylan. O sea, me fui al recontra carajo, ¿no? Al final es algo mucho, es todo mucho más inocente. Qué sé yo, pensé que iba a haber una revelación estilo Laura Palmer, viste, que parecía
sí,
una niña, viste, muy buena y correcta, y bueno, que tenía un secreto un poquito más oscuro.
Sí.
Al final nada que ver, pero eso hubiera justificado un poco más las extrañas actitudes de Dylan, que creo que es una de las cosas que quedan un poquitito raras, digamos, ¿no? Cuando nos enteramos de por qué hacía lo que hacía, termina siendo medio extremo, como dale, Dylan, cálmate un poco, si lo único que querías era que tus papás se puedan quedar con DJ,
sí,
el pibe que supuestamente era tu hijo, pero al final no. Bueno, esa era la mitad, pero era la mitad de la teoría, que estaba sin pensarlo demasiado, que estaba dándome vueltas por la cabeza, y se me había ocurrido que a este pibe, el hijo de John, que lo habíamos visto en varias actitudes bastante sospechosas, iba a haber hecho algo parecido, similar a lo que terminó haciendo, como que para, no sé, enojado con Erin porque, viste, echándole la culpa a Erin en vez del padre, la termina matando por accidente o a propósito, algo así. Así que, no
bien,
sé, eso era más o menos lo
que... A mí, o sea, no se me pasó por la cabeza que podría haber sido el niño que haya disparado, pero sí, o sea, con el tema esto de que sabemos que tenía un secreto con el padre y que estaba actuando raro y que tenía estos arranques de ira, pensé que, o sea, que él había visto al padre hacerlo, digamos, como que John era el asesino. Claro. Pero no se me había ocurrido. Y de hecho, o sea, no, hasta que Mer va y descubre el arma que era del vecino este, creí, ahí dije, ah, claro, Ryan robó el arma para el padre, o John le sacó la llave a Ryan. O sea, siempre pensé que era John, como que nunca pensé que Ryan de última que iba a complotar o ayudarlo al padre o a cubrirlo, pero no que fuera él. Así que sí, me sorprendió.
A mí una de las cosas que me gusta mucho es que me parece que, salvo algunas pequeñas excepciones, el rompecabezas me parece que está confeccionado hermosamente, ¿no?
Sí, sí, de hecho esto de que el señor este, que bueno, que al final de la serie es viudo, pero que al comienzo lo conocemos con la mujer, y es como cómo arranca la serie, ¿no? Tipo, Mer recibiendo el llamado este de estos señores que le dicen que tienen un espión, no sé qué, uno que mira, y que uno piensa, bueno, esto es todo viejo, gaga. Y bueno, al final veo que tenían razón, y termina siendo encima como que la escena final esta donde el señor, que ahora ya viudo, la llama a Mer, termina siendo también una escena re linda, porque también hablan esto de la pérdida de la señora. Y todo eso que termina siendo como re potente. O sea, además de completarte el rompecabezas y resolviendo el misterio en la casa donde empezó todo, además de eso es una escena re linda y re conmovedora, digamos.
Sí, yo quería decir que me parece que el misterio está muy, muy bien armado. Es tan complejo que incluso me sorprende que funcione así de bien. O sea, esto es una especie de justificación de estas dos o tres cosas que me parece que se me hacen raras.
Sí.
Qué sé yo, me parece como... Hasta me sorprende que haya tan poco que te deje como...
Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, me parece que lo que queda más flojo y que está claramente puesto para despistar, que es muy común en este tipo de historias policiales que te intentan como... intentan desviar tu atención para otros lados y hacerte jugar al detective a vos. Esto de Dylan con la amiga de Erin y la tercera persona esta que va con ellos a quemar los diarios. Y incluso después Dylan que la busca a Jess, creo que se llamaba la amiga, diciéndole, ah, vos contaste, buchoneaste, no sé qué, y la amenaza con un arma. Como que es todo bastante tremendo.
Claro, por eso yo pensé que tal vez estaba ocultando, quería ocultar que tenía una relación homosexual. ¿Entendés?
Sí, sí.
Como algo como que se entienda por qué,
no
quería
¿por qué
que salga
tan
a la luz?
Drástico. Porque encima al final Dylan, que me gustó igual el cierre de Dylan, esto cuando va a entregarle la plata para como hacer su colaboración, y medio que cerrando en buenos términos con su hijo, que en realidad no es su hijo. Y al final, no, tipo, no era tan mal pibe, entonces como que queda medio descolgado todo la agresión que vimos antes.
Bueno, igual la que le hacen a Erin en el primer capítulo es tremenda y es justamente,
sí,
se entiende que es el catalizador por el cual pira,
claro,
y le va a John con planteos. Igual parece como que ella le estaba pidiendo el dinero para la operación del hijo a todo el mundo menos a John. Hay como ciertas cositas que quedan un poquito sueltas. En relación a Dylan, también está esto de que la novia había dicho que en la madrugada se fue. Dylan dijo que simplemente necesitaba pensar. Y parece,
sí,
que era verdad, porque si no tuvo nada que ver con el asesinato, realmente se fue a dar una vuelta y listo.
Sí,
o sea,
sí,
una coincidencia medio extraña.
Sí.
Pero bueno, así como esas pistas falsas. Bueno, la otra ya está. Saquémonos de encima las cosas que no nos gustaron, así después queda solo todo lo que funcionó. Lo otro que es un poco forzado es como... hay algo que me pareció que estuvo bien manejado, si me suele no gustarme tanto, que es los momentos que vemos algo que no deberíamos, que Mer no sabe. Por lo tanto, nosotros tal
claro,
vez se siente
como que
nos
salimos del punto de vista de ella, digamos.
Exacto. Uno de los momentos más torpes me pareció que fue todo lo que vemos que sucede con el padre en el penúltimo capítulo, con el padre de estos dos hermanos, John y Bobby.
Billy.
Me parecía que me estaba acordando mal.
Sí.
Bueno, la cuestión es que... es medio conveniente que el padre lo vio, viste, llegando ensangrentado. Pero
sí,
lo más
es
extraño
cierto.
Es después la conversación que tiene entre John y Billy, que queda como, ¿estás listo para confesar? Al fin y al cabo se supone que como que están diciéndose en clave si quiere confesar el asesinato. Pero en el momento parece, viste, es como medio engañoso, medio
sí,
forzado.
Sí, sí. Sí, o sea, yo entiendo, lo del padre sí me parece un poco conveniente. Pero lo de la escena de ellos dos que decís, entiendo que medio que se quedaron, o sea, se pusieron de acuerdo, porque recordemos que, todas las revelaciones que tenemos al final, Ryan, después de disparar, llama a su padre, y él junto con Billy son los encargados como de hacer todo el mover el cuerpo y todo eso, o sea, como que es una cosa de los tres, y me cierra esto de que hayan decidido, bueno, que uno de los dos tiene que asumir la culpa para cubrir al niño... sea este otro que viste que pobre, él medio que se tiraba abajo, no tenía familia y era medio un detonado. Entonces, bueno, me cierra un poco por ese lado, pero sí puede ser que el tema de que de repente rompamos como el punto de vista de Mary y veamos eso es un poco raro.
O sea, que lo veamos y que encima esté todo, tal la información presentada como para... que pensemos una cosa, no
sí,
sé,
sí.
Está como medio extraño.
Sí, que incluso yo me la creí, ¿eh? Yo creí que tipo ahí nos estaban resolviendo ya el caso y que este último episodio iba a ser, bueno, las consecuencias, ¿no? Y los temas personales de cada uno, pero
claro,
como que esa iba a ser la respuesta. O de última John, que
claro,
es lo que sabe, los que no, creemos que es al comienzo del episodio final. Tampoco, o sea, no me disgustaba ninguna de esas alternativas, digamos.
No, bueno, recordá que también hay un momento en el que Bobby... No Bobby, Billy. Me quedó como que era medio... porque era medio Bobby. Pobre.
Claro, ¿eh?
Hay un momento que están pero tomando una cerveza en la casa de Mear y se va como re sospechosamente. Pero bueno, esa es una de estas pistas falsas que te cierra. Porque,
sí,
bueno,
sí, o sea, se puso
tipo...
nervioso cuando le empezó a preguntar un poco sobre Erin. Y como es medio Bobby,
claro,
o sea, es una actitud coherente con que no sepa reaccionar y se vaya a la mierda.
Sí, por eso, ahora yo quería decir las pistas falsas. Red herrings, le dicen en inglés, que
red
sí funcionan.
Sí.
Hay mucho que es meta, ¿viste? Uno cuando ya vio tantos policiales y realmente estás metido en el juego, ¿viste? Tenés ganas de seguir al misterio, si bien después te vas dando cuenta desde el comienzo que el foco de la historia está puesto más allá, es un poco más amplio. Bueno, en realidad son dos cosas que quiero desarrollar. Una de las pistas falsas que me parece que funcionan.
Sí.
El reverendo tirando la bicicleta es uno de esos momentos en donde estamos viendo algo que no deberíamos ver, pero todo lo que sucede con el reverendo me parece fantástico.
Sí.
Porque encaja perfectamente. Es un buen tipo, al fin y al cabo.
Sí, lo que me gusta también de eso es que tampoco te dicen la verdad entera, o sea, no te dicen, no la verdad, sino la historia entera de lo que pasó con el tipo ese, porque aparentemente tiene algún pasado medio turbio o unas denuncias que no están comprobadas, pero claro, por las dudas lo movieron, pero no sabes si es verdad o no, digamos.
Claro,
es como que
sabemos
te
que
en
Easttown
ahí.
Lo más probable es que no haya hecho nada, no sabemos si en el primer lugar que sabemos que trabajó, de
claro,
dónde lo transfirieron,
y esto,
ahí hizo
de que lo transfirieron. Y como vimos Spotlight, sabemos que cuando lo transfieren a un cura, raris.
Pero... Pensé exactamente lo mismo, que es lo que supuestamente hace la iglesia cuando
claro,
quiere tapar
claro,
un problema así.
Sí.
Pero bueno, nada, después al principio está esto de que Frank, nos enteramos de que DJ no es hijo de Dylan. Primero porque la amiga acusa a Frank. No me acuerdo si la amiga acusaba a Frank o Mayer lo suponía porque hacía la conexión.
Claro, la amiga lo que sabía, el secreto que sabía, que después se le termina contando a la mamá y después a Lori, es que Dylan no era el papá de DJ. Pero ella no sabía quién era el verdadero padre, pero sospechaba, claro, en ese momento. Pero sospechaba que era Frank porque ella le había visto esto de que un día le llevó pañales y comida y todo eso.
Claro.
Entonces como que por eso sospechó.
Sí, bueno, ese es un detonante para saber que no, que el padre, que Dylan no es el padre, pero lo de Frank termina siendo también una pista falsa que se justifica fácil. Era un maestro.
Sí, sí.
Erin era una alumna de él. Él le dio un poco de pena y la ayudó alguna vez. Porque Frank, nos enteramos, termina siendo un buen tipo también. Hay como un montón de cosas así. Lo otro que también podría haber sido es que creo que se termina dando a entender que el Mirón del principio es el vecino reventado que vive enfrente, que
sí,
una vez le pintó la pared.
Sí, sí.
Y que no significa nada más que eso. Después hay un momento, un punto en el medio de la serie en donde esta vecina muere y se choca, como que le agarra algo, no me acuerdo.
Sí, creo que le da un infarto cuando estaba manejando y
choca. Bueno, nada, en algún momento uno puede pensar la envenenaron, en realidad no fue un infarto, pero sabía algo, ¿viste? Algo por
claro,
el estilo, y no, termina siendo un accidente. Es como que hay un montón de cosas que te disparan en la cabeza y te distraen de que el momento termina siendo uno de los momentos más importantes de la serie, es cuando vemos que este pibe, Ryan, entra a la habitación de los padres y pregunta algo sobre los... sobre las chicas desaparecidas. Ah, también tenemos que hablar de eso, que hay dos casos.
Claro, sí, sí. Estamos hablando de Erin, pero claro, en realidad hay la serie empieza con un caso no resuelto que atormenta tanto al pueblo como a Mer personalmente, porque, bueno, nuestra protagonista, interpretada por Kate Winslet, qué mujer, qué actriz. Vemos que no puede soltar, ¿no? Que es una detective muy que se toma muy, muy personal todos estos casos, sobre todo de adolescentes y todo, porque bueno, después nos vamos a enterar especialmente por qué.
Sí, más allá de eso, es algo un poco extraño porque se como conoce las familias de las víctimas.
Claro.
Hay como un buen balance. ¿Viste cuando uno ve Twin Peaks te queda la sensación, y me parece que es recontra buscado de parte de Lynch, que Twin Peaks está poblado por los personajes principales y
claro,
nada más?
Claro.
Acá Easttown se siente que es un lugar más vivido porque está filmado más como... El tono que se busca es mucho más bajado a tierra, pero al mismo tiempo notás que hay como una especie de enmarañamiento de personajes.
Sí, y de hecho eso es muy, muy divertido y entretenido de los primeros dos episodios. Por lo menos a mí me pasó... que como contamos al comienzo, vimos los tres, sí, yo vi los tres primeros como de seguido, y después la vi semana a semana, y en los dos primeros me pasó eso, como trataba de entender la relación de todos los personajes, porque todos, tipo, uno era la amiga del otro, el otro es el primo, el otro es el hijo del otro trabaja acá, es como muy, muy divertido eso, y creo que está planteado así, como para que vayas, te va dando la información de a poco, no entendés bien quién vive en la casa de Mer, porque tiene esta hija adolescente, pero también este niño, no sabes si también es su hijito, pero después te enterás que en realidad es su nieto, y quién es el padre. Bueno, está todo contado, me parece, maravillosamente en esos primeros...
Muchas madres jóvenes, ¿viste?
Mucha madre, porque me parece que también ese es un tema de la serie. Como
la chica secuestrada, madre. Incluso, ¿viste? Que nos enteramos bastante entrada a la serie que su madre está cuidando a su hija.
Sí.
Que su nieta, ¿se entiende, no? Lo estoy diciendo.
Claro.
Quería decir un par de cosas antes de seguir adelante y tal vez hablar un poco de el misterio no central, que también es una excusa para hablar del personaje de Evan Peters.
Sí.
Pero bueno, quería tirar una cosa que hay muchas cosas que uno piensa mientras está viendo la serie que están más allá de la serie. Por ejemplo, cuando presentan al reverendo como un sospechoso, esto es más o menos el capítulo 3, probablemente vos también sabías, o sea, los dos sabíamos en ese momento que eran 7 capítulos, lo más probable es que no sea el culpable si te lo están presentando en ese momento.
Sí, lo mismo cuando establecen lo de Frank que recién dijimos, sucede demasiado rápido como para que eso sea verdad, o sea, claramente esa no es la respuesta.
Es muy difícil no pensar así si viste un montón de series. Esto es algo que había mencionado antes. Igual hay un par de cosas que me parece la serie se divierte esperando eso. Sí. Hablemos un segundo de Guy Pearce.
Pero en el buen sentido, quiero decir.
Para mí sí.
Porque hay otras series donde también aparece Evan Peters que no me parece que se abusan mal de eso, de esa parte extra serie. WandaVision. Pero bueno, acá, en este caso, creo que está bien usado, porque sí, es como que todos nos preguntamos, ¿por qué está Guy Pearce, un actor famoso, relativamente famoso?
Haciendo... más famoso después de Kate Winslet. Bueno, claro, no sé, está Jean Smart, Evan Peters, pero...
Pero sí, ponele que es otro de los famosos. Haciendo de este interés romántico de Kate Winslet, que aparece por ahí y se va, y como que no es nada. O sea, ¿qué es ese personaje? ¿Por qué está? Sí o sí tiene que ser el asesino, el sospechoso, algo. El padre de DJ, no sé, algo. Y no.
Claro, uno piensa que va a ir por ahí, por ese lado, hasta el final, ¿eh? Porque sí, sí. Incluso, bueno, otra cosa meta que quería decir es cuando nos enteramos que, ok, no fue Bobby, le voy a seguir diciendo Bobby, fue John, el hermano. Faltan 50 minutos de capítulo. Entonces claro. Uno piensa, ¿será que hay 50 minutos de epílogo, viste, de cerrar claro. las otras
¿será
cosas?
¿Será que ahora se va a la casa de Erin y ve que tiene el libro de Guy, escrito por Guy Pearce, este libro tan mencionado, y era una groupie que la dejó embarazada y después la mató? ¿Acaso es eso?
Ah, ahí me estás tirando, ni había pensado eso, pero sí, me estás tirando ¿será algo eso? Que porque... claramente era una teoría tuya.
Claro, porque viste que se establece esto de que era medio mujeriego, no sé qué, que tuvo un hijo así medio de carambola y que lo dejó por ahí, que le cuentan una de las citas que tiene con Mer. Y dije, bueno, capaz que, no sé, también ahí en sus idas a Easttown, no sé, se acostó con la chica esta, la dejó embarazada, no sabemos.
Sí. Puede pasar. Tranquilamente podría haber sido, pero me parece que funciona mucho mejor que no. Claro. Y bueno, a diferencia de otras series mucho menores, como la que dijiste de Entre Tosidos recién hace un rato, está por algo Guy Pearce. Me parece que es como la especie de... ¿Qué sería lo opuesto a Cable a Tierra? Porque es como la relación por sí. fuera de toda esta comunidad sí, tan sí. entremezclada que le hace ver las cosas con más claridad, y eso sumado a todo lo que pasa es lo que hace que supere su gran trauma.
Claro, claro, es su, como su desconexión a todo esto, porque encima también tiene la particularidad de que es como alguien de afuera, que no es de Easttown, que no conoce todo el manejo del pueblo, etcétera. Entonces es donde ella se puede refugiar y aislarse un poco de todo su pasado y su presente. Algo que, por ejemplo, no podía hacer cuando salía con Evan Peters, ¿cómo se llama? Colin. Colin Sable. Que viste que como que... Sí.
¿Para cuál era cuál es el director y cuál es el apellido del personaje?
Claro, porque se llaman igual. Entonces como un poco confuso. Craig Sobel es el director.
Okay.
Y Colin Sable es...
Ahí está.
Es Evan Peters. Que me parece que está elegido a propósito.
Debe ser un chiste interno. Capaz se dio cuenta el escritor mientras estaba... No sé. Te voy a tirar una fantasía. Mientras hacía entrevistas con directores, se dio cuenta de que como él se imaginaba el personaje de Evan Peters, era el carácter era del director que terminó quedando era muy parecido, entonces le puso eso como chiste interno, porque es demasiado parecido el sí, nombre sí. como para que sea casualidad.
Sí, sí. Bueno, de hecho también, la verdad que no tengo idea si Easttown es un lugar real, pero es real. Está en Pensilvania. bueno, ¿de dónde es el guionista? Este señor Inglesby o Inglesby, que no sabemos cómo se pronuncia, es de ahí, así que bueno, como quieras.
Sí, bueno, me quedé con ganas de decir eso, que me recontra sorprendió que un policial tan bien armado, a diferencia de otros de esos que estábamos diciendo que produjo HBO, sea 100% original de este tipo. La verdad que
¿sí?
Es otro showrunner para ver qué va a ser después de esto. Que espero que no sea una segunda temporada de esto.
No,
que la dejen acá.
No creo.
Ojalá.
O no creo, pues la verdad que así cierra hermoso. Y bueno, pero volviendo a esto de los personajes, intereses románticos barra hombres de la vida de Mer, sí, era como...
Qué levante que tiene Mer, ¿eh?
Sí.
Porque viste que está como... esto quiero que sepan, lo estoy diciendo con muchas comillas. Kate Winslet en esta serie está afeada.
Claro.
Viste, como que la vemos sin maquillaje, con ropa que no le hace favores. O sea,
sí,
está buscado,
sí.
Y eso.
Tiene todas las raíces crecidas, todo con el pelo así nomás.
Claro.
Como...
Que es algo muy interesante, ¿eh? Agarrar a Kate Winslet, estrella de Hollywood, y presentarla así como la protagonista. Aparte come, viste, siempre la vemos comiendo cualquier cosa, es como... Sí,
sí, toma birra de la botella.
Sí, que siempre, no sé si te diste cuenta, pero siempre es la misma marca que aparentemente es como la Quilmes,
sí,
de esa zona.
Eso me re gustó, ese detalle. O sea, van al bar, tienen esa birra, es la que tiene su heladera, es la que tiene el Lori, tipo, siempre la misma.
Sí, ay, que se me fue el nombre, pero... Yo soy muy fácil, ¿eh? Y ahora me dieron muchísimas ganas de probarla. Es como que si la veo alguna vez en un supermercado, importado o algo por el estilo, me quiero probar una. Tal vez no tiene nada de especial, pero quiero probarla ahora.
Sí, sí, sí.
Pero sí, mucho levante, Mer.
Mucho levante, mucho levante. De todas las edades, de todo. Pero sí, bueno, esto me llamó la atención también, como dijiste vos, ¿no? Cómo está Kate Winslet, que bueno, aparte de esto del vestuario y del maquillaje y demás, está muy bien. O sea, la verdad que es, creo que el Emmy lo tiene ya ganadísimo. O sea, es increíble lo que hace, y de hecho es bastante más llamativo, no sé si te diste cuenta vos, pero para mí fue re evidente en el final, es cuando ya vemos que puede aceptar lo del duelo y un poco se está perdonando a ella misma y se reconcilia con Lori. Está mejor, ¿viste? Está como... Se puso hidratante, crema hidratante. El pelo lo tiene mejor. Es como que hasta está mejor con ella misma. Y creo que eso se está muy bueno, digamos. Como...
No me di cuenta, qué observadora.
Sí. Sí, 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 sí.
También creo que hubo algo meta... Yo quería agregar sobre Guy Pearce algo que leí que me parece clave y que lo diferencia justamente esta serie de... estas otras series menores que estábamos citando. Aparentemente, inicialmente, el personaje este de Guy Pearce, el escritor, cuyo nombre no me estoy acordando, por eso lo estoy diciendo Guy Pearce,
Richard, creo.
Richard. Sí, bueno, iba a ser interpretado por un actor menos conocido que Guy Pearce.
Sí, 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 un actor de The Crown, apareció creo que en la segunda temporada de Crown, que hace uno de los pretendientes de Margaret, o sea, de la hermana de la reina. Pero como así nomás, o sea, uno que pasó, no es que era un alguien conocido.
No, por eso, el personaje existía, y claro, el hecho de que sea Guy Pearce le pone esta especie de ribete extra serie, pero nada, no fue una cosa para manipular al espectador ni nada por el estilo, termina funcionando así porque aparentemente este actor se tuvo que bajar y Kate Winslet llamó a Guy Pearce, con quien se conocía de haber haber trabajado en otra serie de HBO, otra miniserie de HBO muy comentada, pero que yo nunca vi, dicen que está buenísima, que se llama Mildred Pierce, hace
sí,
unos 10
ya.
años.
Sí, sí, hace bastante, pero sí, sí me acuerdo de esa serie.
Así que nada, eso. Por otro lado, sí me parece que hicieron algo medio meta y buscado con Evan Peters, justamente lo usaron... Usaron su popularidad con las adolescentes en dos series este año.
Sí.
Y bueno, acá estaba planeado desde el principio, que era un tipo que entraba en el segundo capítulo, salía en el quinto, pero ¿cómo sale en
pero
el quinto?
¿Cómo sale?
Sí. Yo quiero decir también que, o sea, no me quiero hacer el capo ni nada por el estilo, pero en el momento que se dispara ese arma y cómo lo filman caer... Porque después vi que en Twitter había gente, particularmente chicas jóvenes, diciendo no puede ser, seguro que aparece vivo, está en coma, algo así.
Claro.
era clarísimo que murió.
Sí,
se leía y sirve justamente para que nos creamos que Mear está realmente en peligro en esta secuencia que está buenísima, que hace pensar en el silencio de los inocentes. O sea, la boludez de Evan Peters entró para eso. Y me parece que entró, así como muchos millennials o incluso gente más grande por ahí se interesa en esta serie o otras series que produce HBO porque está Kate Winslet, la de Titanic, la actriz.
Arre, re que hizo millones de cosas, pero bueno, sí. Ya sé, siempre será.
Pero quiero decir, ¿viste? Está esa joda, como cuando hablamos de Game of Thrones, que llamaba un poco más la atención cuando tenías a Boromir de protagonista.
Claro,
al comienzo.
Claro, claro.
Pero bueno, me parece que hay mucha gente, tal vez adolescentes, que chicas más jóvenes se deben haber enganchado, sí. Le deben haber dado una oportunidad a esta serie porque está Evan Peters, que es un teen idol.
Sí, que Evan Peters tampoco que es un teen, o sea, tiene 30 y piquito de años, no es que tiene 22.
Sí.
Pero sí, creo que es más popular por ahí, no sé si por las pelis de X-Men o, bueno, él actúa siempre en las de Ryan Murphy, ¿viste?
Claro, me parece que
ahí como que se hizo conocido.
Creo que es por ahí.
Pero bueno, también me alegró verlo en algo que no sea... que no sea lo de Ryan Murphy y que no sea siendo, ¿cómo es? El hermano de Wanda, o el,
sí,
hermano
el Flash de Marvel.
Claro.
La verdad que está súper bien el papel. Y uno de los momentos de los que se habló muchísimo es el momento en donde actúa borracho. Es excelente.
Es excelente.
Y leí una entrevista de que después de grabar él se quedó como con... ¿Viste cuando te quedas incómodo con algo porque pensó que no le había salido? Y terminó siendo... de las mejores veces que vi a un actor actuar de borracho. La verdad que estuvo muy bien.
Sí, sí, sí. Sí, sí, está muy bien. Y la verdad que en tan pocos episodios lográs encariñarte con el personaje como para que realmente te duela su muerte. Y obviamente que yo en mi interior pensé, dije, ojalá que no esté muerto, pero porque me daba mucha lástima.
Vos también.
Porque pobre... Yo también, porque viste que él estaba todo emocionado, o sea, un poco estaba enamorado de Mary, otro poco la admiraba, porque como que él quería ser así de bueno.
Y la gente creía que era así de bueno, pero en realidad no. Pasa
claro.
Que la escena, antes de que hagan esa investigación, la escena que tienen ahí en no sé, en un lugar en la costa.
Sí, como en el puente ese, sí.
Es el cierre de todo, todo el argumento de él se cierra ahí, confiesa
claro.
La verdad, se le tira a Mer...
Después, claro, como pensé eso y dije, claro, es como que sí, ahí se despidió.
Lo estaban, digamos, saludando, claro.
Pero bueno, y también me iba a parecer muy barato esto de que, porque vi en Twitter esto que vos decís, de que no, que en realidad como está filmado, capaz que no murió porque la bala le entró. No, claramente, o sea, la escena está filmada como para decirte que murió. Y me iba a parecer muy barato que el comienzo del siguiente sea él en coma, o sea, no.
Sí, aparte, ¿para qué? No serviría de nada.
Sí, sí, sí.
No, toda esa secuencia está buenísima. Y aparte viene de la nada. Es algo que me gusta, por un lado me gusta y por un lado no me gusta tanto. Esto de que ella, viste, Mear va a hablar con la... creo que, no sé, era alguien que regenteaba prostitutas. No sé ni cómo decirlo.
Ah, sí, sí. Como medio la madama esa. Sí.
Claro, madama, ahí está. Bueno, nada, la cuestión es que al principio del capítulo le va a preguntar eso y para el final resulta que había alguien que había sido, que casi secuestra a este tipo y que se acordaba de los datos exactos y precisos como para que den con él.
Uh-huh.
Eso me pareció medio forzado, pero también te toma de, hace que te tome de sorpresa que eso es la pista que los lleva con el... Con
sí.
El secuestrador, ¿no?
Sí.
Porque es como que están preguntando en las casas y decís, bueno, esto va a ser algo que los va a llevar a su vez. Y no,
sí,
de repente están en esa casa que vimos un capítulo antes, de nuevo, saliéndonos del punto de vista de Mer, que es donde están las chicas. Por
sí.
Eso digo, creo que por un lado es medio forzado y por el otro te agarra desprevenido que sucede todo tan rápido.
Sí, igual, o sea, me parece que está recontra establecido lo buena detectiva que es Mer y lo que conoce ese pueblo y que todos la conocen a ella. O sea, me parece re... No fuera de personaje que a ella se le pueda ocurrir ir por esa pista y que a nadie más se le hubiera ocurrido.
No,
viste también
pero
esto que ella sabía.
Perdón. A mí lo que me parece raro es que recién ahí, un año después, viste, dan con eso. Tal vez, bueno, a esta chica
no,
que cuenta le pasó hace poco.
Claro, pero lo que pasa es que acordate que acababa de desaparecer la segunda chica.
Capaz.
Entonces, por eso fue que también encima... usaba el perfil ese de internet como para conseguir clientes. Entonces, bueno, como Sí. Por eso resurge la...
Tal vez se me pasó de largo, o tal vez faltó que esta chica que está dando su testimonio cuente que esto le pasó la semana pasada, ¿viste? Que fue un intento de secuestro justo antes de la segunda. Y ahí me cerraría un poco más. En una de esas hasta lo dijeron y se me pasó, ¿eh? Y ahí me parece que ya la línea de tiempo me funciona más, me dejaría más conforme.
Sí, no, se me hace que esos detalles deben estar, ¿eh? Capaz yo no lo tengo tan fresco a ese episodio, pero...
La serie está tan...
En ese momento no me hizo ruido, digamos.
Cierra tanto la serie que le doy el beneficio de la duda. Capaz estaba claro eso. Pero bueno, si te parece, volvamos a hablar un poco del final. A mí me pasó eso cuando vi que John confesaba. Por un lado me pareció reconvincente, pero por el otro pasaba esto. Sabía que faltaban 50 minutos de capítulo.
Sí, aparte convincente porque también habíamos visto ya la foto... que en realidad no había tres personas, no había una orgía, nada, sino que la foto era simplemente como una selfie de Erin con John al lado durmiendo.
Ah, es otra cosa que puedo dejar pasar, es una pavada, pero ¿qué adolescente imprime fotos? ¿En dónde? ¿Cómo? Pero bueno, no importa. Como tenía agenda, tenía diarios...
Claro,
a las chicas sí. Que tienen diarios les gusta tener cosas físicas para adornarlos, ponele. Pero sí, en ese momento al toque volví a pensar en Ryan. O sea, mientras veía la serie uno está tipo viendo lo que sucede, leyendo lo que dicen, en nuestro caso que las vemos subtituladas, qué sé yo, así que no tenés tanto tiempo para pensar. Pero enseguida dije, bueno, el único que queda es Ryan, tenga algo que ver, que ya se me había pasado por la cabeza. Y esa escena en la que Dylan lleva el sobre, atiende Ryan y como que la cámara se detiene un poco para que nos acordemos de él. Y ya ahí todo me empezó a cerrar, sí. Pero el momento que se te cae la ficha y está buenísimo, por más que yo me lo estaba viendo venir en cámara lenta, está buenísimo. Es el momento, primero, cuando están sentados en la mesa con el viejo y eso también lo ves venir, tipo, viste, es un choque que estás viendo que se viene y lo estás esperando. Cuando sí. Empieza a hablar de un arma, decís, es la Colt Special, no sé qué, claro. Mierda. Sí, no sí, entiendo sí. Cómo Mer no sabió, pero claro, ella no sabe que está en una serie policial en la que sí lo están mencionando por algo. Entonces, cuando dice eso, la cara claro. De...
Pero sí le había quedado regulando el tema del arma.
Sí.
Que incluso habían ya cuando Evan Peters estaba vivo, hicieron el estudio de balística, que era un arma rara de ex policía. Y que le pregunta a John y le dice, no me acuerdo cómo era, dale, ¿cómo te va a acordar?
Claro, era el único dato que no tenía. Sí, bueno, pero cuando dice Colt Special no sé cuánto, la cara de Mear, cómo se levanta, tipo, sí, somos
sí,
todos.
Sí, sí, sí. Mal.
Y después está buenísimo, cuando salen al jardín, lo primero que vi, yo viste, en ese momento estaba como súper atento, entonces cuando hacen el plano de detalle del candado, dije...
Sí, sí, sí,
cuando dije, claro.
El candado, claro.
Porque yo pensé, debe ser el mirón, por ahí Ryan es un creepy que no sé, a la noche salía... empecé a hacer el rompecabezas en este minuto que sucede en el medio.
Claro.
Empecé a hacer el rompecabezas, ok, es el mirón, se mete en los patios de la gente y bueno, sabía que había un arma acá. Ah, un candado. Entonces como entra al toque pensé, ¿habrá una ventana atrás? No, pero eso es una cosa recontra barata. Cuando dice, no, yo tengo acceso a esto, yo y el chico que corta el pasto, dije... ¡Ahí está! ¡Qué bien! Sí. ¡Qué bien escrito que está esto! ¡La puta madre! ¡Me lo creo al 100%! Sí, sí, sí. Es obvio que el que corta el pasto es Ryan.
Claro, claro.
Espectacular. Me pareció como un cierre.
Y también me gusta esto de que Mer va corriendo a chequear la cámara de seguridad que ya habían dicho en el primer episodio cuando ella va, que tenía la cámara de seguridad pero que justo la instalaron ese día por lo del mirón, no sé qué. Y va y chequea. Y la cara de Kate Winslet... Cuando ve, ahí es tipo...
Sí, ¡wow, ese es uno Dios! De los momentos que le van a valer el Emmy.
Sí, 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 porque cómo tipo se le cae toda la gesticulación así,
sí, sí.
Cuando ve...
Le sale como un gasp, ¿viste? Como un...
Sí, sí, sí.
Algo así, como tremendo. Sentís que... cuando hace ese ruido, si bien no la ves, ¿no sentiste como que le flaquearon las rodillas? ¿Viste
sí,
cómo
sí,
te pasa
sí.
Eso?
Sí,
es
o sea, esa sensación que te da en la panza de medio un vacío. Que
de, sí, de que te estás cayendo.
Sí, sí.
Y todo lo que sucede ahí en adelante es perfecto. Cuando va a la escuela y Ryan se da cuenta con solo mirarla.
Sale corriendo, se trepa al alambrado y se va hasta la casa.
Sí, sí.
O sea...
en la escuela, tipo un maestro, incluso sí, se escucha que le grita, ¿qué hace?
Claro, se escapó de la escuela. Sí. Y se fue a la casa.
No, después cuando cae en la casa, cuando ya Ryan se está abrazando con su madre, de quien tenemos que hablar ahora, no la mencionamos todavía, pero termina siendo como el otro personaje importantísimo y que se roba la serie. Hay un plano cuando se están abrazando que la cámara como que se corre un poquito para el costado y vemos a Kate Winslet acercarse por digamos lo que sería el patio delantero.
Te suena. Sí, que vemos tipo las camionetas ahí estacionadas y ella acercándose y Ryan tipo prendido de la madre.
Sí, es espectacular. Y eso me hizo pensar también en algo que estuvieron diciendo showrunner, director y todos los involucrados, que esto se filmó en Easttown. Y es algo que creo que se siente en todo momento. Le da como eso que se respira cuando una serie está filmada en locaciones y no toda en un estudio, como el otro tipo de series de lo que estábamos hablando antes. Sí. Ese es otro problema que tienen, que todo se filma o en estudios o todo en Georgia, en las calles, viste, de Georgia, maquilladas para que parezcan otras ciudades del mundo. Acá se siente que realmente estás conociendo un área, una zona de Estados Unidos que no es visitada siempre. Es algo que se respira todo el tiempo. Y sí, cada parte permite esta clase de planos hermosos.
Sí, que aparte creo que un poco por la locación y cómo está filmado y obviamente el tipo de historia que se cuenta con estos personajes que se conocen todos, como todos conocen a Mary y a la policía. Y todo el tema del clima, por ejemplo, que también todo el tiempo están diciendo de que hace refrío y que no sé qué. Es como que, no sé, te rebajan a tierra y como que este lugar existe y es así. Que esos detalles me encanta cuando están. Como que le añaden una capa de realismo.
Claro, no se siente artificial el lugar.
Sí.
Pero bueno, finalmente Ryan confiesa. Creo, a mí me encantó la escena en la que confiesa. Me gusta cómo se las arreglaron para que muchos, o sea, la mayoría de las personas, creo que todas, cuando las agarran confiesan. Inclusive Kenny, el padre de Erin, cuando le disparó por la espalda a Dylan, todos confiesan, ¿viste? Todos cuando los agarran confiesan. Sí. En este caso está buenísimo, encima con Lori, la madre ahí al costado, actuándose la vida.
Sí.
Me pareció un poco raro que se supone que Ryan tiene 13 años. Y después me quedé pensando, que tenga 13 años y que sea así de elocuente y qué sé yo. Después me quedé pensando que no hubiera estado mal que tenga la misma edad que Erin.
¿Que Erin?
Eso hubiera estado bueno, ¿no? Le hubiera dado una dimensión de incluso celos.
Parece, sí, pero como también está Dylan, que supuestamente es el que tiene la edad de Erin, y es como un machote re rudo, o sea, me parece que es como ponerlo en ese nivel, o sea, que sea más cercana a un niño me parece más chocante y más creíble que pueda reaccionar y traumarse de esta manera ante una posible separación de tus padres, que tipo, hasta los 15 años te parece la tragedia más grande, y después capaz ya no tanto.
Es cierto, está bien.
Pero esto de que él tenía todavía la herida abierta del amorío que había tenido el padre con esta otra mujer, que también me da mucha gracia cuando Kate Winslet la ve y le dice fuck off, y tipo, y al final no tenía nada que ver, pobre.
Y, sí. Claro, ese fue otro momento que empecé a como que te empezaba a cerrar que entonces el
claro,
hijo
que,
se enteró
era
de otra
cosa
mucho más grave.
Pero bueno, esto siento que a esa edad te trauma mucho más saber esto de tu padre y que tu familia se pueda separar y todo esto. Así que a mí me parece que es más efectivo que sea más chiquito.
Está bien, me cierra. Lo único, sí, me parecía, en esa escena encontraba raro lo claro que tenía las cosas un pibe de 13 años. Yo a los 13 años
los pibes viven diferente.
¿Qué sé yo?
Tienen acceso. Está bien, igual. Bueno, y después queda esto, ¿no? Ahí descubrimos que en realidad Lori sí sabía, o sea, lo que se enteró esa mañana fue la verdad verdadera, que Ryan era el culpable y que tenían que encubrirle a él. Y bueno, parte del plan era esto de, bueno, primero inculpar a Billy, después iba a ir John. Y también esto que me parece que se plantea que está buenísimo, de que obviamente la reacción de Lori para con Mer es la que es. O sea, esto cuando están en el auto y le dice, ¿por qué no lo pudiste dejar? Es mi hijo, no sé qué, si John ya está en la cárcel. Esa escena del auto me parece, tipo, tremenda, de las dos. Y Mer también, como con esto de que ella no puede no hacer lo correcto y que su lugar en ese pueblo es ese. Y bueno, aunque le duela y sea su amiga, y este gasp que dijimos hoy que ella hace, es un poco por su amiga, o sea, porque sabe que la va a partir a la mitad lo que va a pasar, pero bueno, es lo que tiene que pasar.
Sí, incluso en ese momento yo pensé que iba a haber más, que Mear iba a tener que luchar con ese dilema de si apresar a Ryan o sí. No. Y al final no lo duda ni un minuto, va directo a la escuela.
Sí.
Pero me parece que está eso. Tranquilamente podría haberse hecho la boluda.
Sí, sí, sí.
¿Qué se gana con que Ryan esté? Está bien, es la ley, es la justicia, pero por ahí había un dilema ahí a tener. Entonces sí. Es entendible lo que le pasa.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa dentro del auto. Sí, sí, está claro que después en el tiempo que pasa en el medio, me parece que todas las partes involucradas se dan cuenta de que el que la cagó fue John, ¿no?
Claro.
Encima, qué creepy. No sé si recordás, en el momento de la confesión de John, hay una parte que es mentira, que es como que cuando dice que la mató.
Sí.
Pero todo lo demás, lo de que tenían una conexión, seguro que era lo sentía cierto. Y eso es lo más desagradable.
Claro.
Las caras de Mear y del otro jefe de policía, que también es un personajazo, cuando dice esas cosas son impagables.
Sí, sí.
O sea, si no estuviera trabajando, si no fuese mi trabajo escucharte, estaría vomitando sobre la mesa en este momento.
Sí, sí. Aparte que, o sea, está escrito el diálogo en un asco, porque el tipo le dice, no, pero bueno, y teníamos una conexión, y yo con Lori estaba mal. Pero boludo, tu sobrina, no sé, tiene tipo 15 años, boludo. ¿Qué te estás justificando que con tu matrimonio estabas mal? Tipo, sos un asqueroso.
Sí, no, sí. Horrible. Menor, es parte de tu familia. Está todo mal. La dejaste embarazada, después la dejaste medio en banda con el hijo que tuvieron. Está todo desagradable.
Sí. Bueno, pero tampoco, tampoco igual me parece fuera de personaje esto que decimos de Mer, que actúe como actúe, porque recordemos que toda esta temporada, o sea, ya arrancamos viéndola con este caso de Katie, ¿no? De que encima ella vemos que tiene una relación con la madre y que no puede soltar eso y que sigue la investigación, aunque la hubieran suspendido, va al lugar este sin arma, con Colin, sin placa, sin nada. O sea, es una tipa que tiene la vocación y lo que hace como muy... muy adentro. O sea, no
sí,
la iba a dejar.
Yo lo que
pasar.
Diría, la diferencia más importante es que todo lo que hace al comienzo es justamente para reunir una familia. Y lo que hace al final es para terminar de destruirla de alguna manera. Pero sí, me parece que tiene claro. Tiene como un claro compás moral que no le hubiera permitido. No sé, para mí está eso, no lo duda. Se entera de eso, va directo a la escuela.
Claro.
No es que tipo
pero...
pasa una noche tomándose unas cervezas y pensando en lo que va a hacer, no la vemos, viste, pensando, mirando, viste.
Pero va con todo el dolor del mundo, digamos, pero un poco sabiendo de que me parece que en realidad el cerdo es John y que esa familia tiene esperanza, digamos. O sea, como que hay ahí una luz. Que Ryan va a salir de esa y que Lori... O sea, me encanta esto, bueno, hablábamos al comienzo, ¿no? De todo el tema del rol de las madres en la serie, que hay muchas y en muchas diferentes situaciones. Y me parece hermoso como está escrito todo, o sea, todos los casos. Primero tenemos la mamá de Katie, ¿no? Esto de la desesperación y la angustia y el de caer en cualquier cosa para encontrar a tu hija, ¿viste? Eso de no soltar también la esperanza, esto de cuando recibe el llamado de que después, bueno, nos enteramos que es el drogadicto que se termina falleciendo, de robar la caja, llevar, hacer cosas tipo, no sé, impensadas y locas por un hijo.
Ojo, igual no robó la caja, eso era
era ella.
Al final eran volantes, creo.
Claro, pero bueno, es como que se plantea como que uno haría una locura, que claramente es peligroso lo que está por hacer y todo.
Sí, sí.
Bueno, después tenemos a Lori también, que bueno, que va medio que pierde, entre comillas, un hijo por un tiempo, pero también que termina ganando otro que no sé, la serie deja como la esperanza de que va a terminar queriendo a DJ, digamos, y dándole también lugar de hijo. Bueno, y obviamente el rol de madre de Mer, ¿no? Con Jovan y con Kevin, que bueno, en la mitad de la serie, un poquito antes, nos enteramos qué es lo que pasó, que tenía problema con las drogas y que una relación complicada con ella y que se termina suicidando. Y Jovan la encuentra, o sea, lo encuentra y es como muy, muy tremendo cuando nos enteramos de eso y bueno, y cómo la atraviesa, o sea, atraviesa toda su persona ese, y toda su familia ese suceso. Lo que me partió también es que también está un poco de madre e hija, es la mamá de Mer, que es también un personajazo, que me
Sí,
hizo
el
reír
momento en el
mucho, Jean
restaurante
Smart.
es tremendo,
Sí, y
tremendo.
cuando le dice eso, perdonate, no sé qué, no, digo,
Claro, cu
increíble.
cuando dice al principio que parece de manera medio egoísta y nada fuera de personaje, por lo que sabemos de ella, dice, yo hace tiempo que me perdoné, entonces parece que dice, bueno, nada, porque ya es muy segura de sí misma. Pero después
Sí.
cuando aclara, como que medio que lo está diciendo para que sepa que es posible y que
Sí,
ella
sí,
haga lo
sí.
mismo, me mató, me
No, no,
mató.
no, me mató. Mal.
Yo lo que quería decir, entiendo, a mí no se me pasó tanto por la cabeza el tema de la maternidad, si bien es algo que atraviesa toda la serie. Yo lo pensé más en términos de la comunidad a la que pertenecen. Desde el comienzo se siente como que quien está contando la historia los quiere muchísimos estos personajes tan imperfectos, defectuosos y que
Sí,
todos se
sí, sí.
mandaron cagadas horribles. Antes de la historia, antes de que los conozcamos y durante, porque recordemos que lo que hace Mear de plantarle droga
Sí. Bueno, hay otra madre que está intentando hacer las cosas bien y no puede. Pero sí,
Claro.
ahí lo que hace Mer es como otra situación desesperada, o sea, donde uno pasa límites morales y legales para proteger a un hijo, a un ser querido.
A mí me parece que lo que me quedé es algo que estuve pensando desde el comienzo de la serie, me parece que se termina de reforzar al final, es que es una serie que explora cómo nuestras decisiones, cómo las cosas que nos suceden, ya sean por accionar nuestro o no, no solo nos afectan a uno mismo, no solo nos afectan a nosotros, sino a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestros amigos y a
Sí.
la comunidad a la que pertenecemos. Porque me
Sí.
parece que en todo momento se está explorando eso. Desde el hermano adicto, que no solo se está arruinando la vida a él,
Sí.
no sabemos cómo cayó, o sea, no lo estoy culpabilizando, no sabemos cómo empezó su historia. Pero no solo lo que está haciendo, no solo lo afecta a él, sino que afecta a su hermana. El hijo de Mear, vos recién dijiste que era drogadicto, pero en realidad se entiende de que tal vez se hizo adicto porque estuvo bajo un montón de tratamientos por
Claro, sí,
una
por
enfermedad
un
mental que
problema de
nunca se
salud,
pudo
sí.
diagnosticar bien. Y bueno, Mear tiene la culpa de que en algún momento desconectó de eso, lo dejó a
Sí.
Frank ocuparse de eso porque fue saturada. A mí me parece que en todo momento estamos viendo las de todo se resume a que las decisiones que tomamos sobre nuestras cosas, sobre las cosas de los demás, nos afectan tanto a nosotros como a los demás.
Sí.
Y yo quería tirar una reflexión que me parece, o sea, esto es una de esas cosas que son una coincidencia. Pero es un poco, es algo que estoy pensando últimamente, viste que estamos atravesando una situación muy complicada, la pandemia, mes 14. Nada, es una época en lo que todo lo que nos está sucediendo en gran parte es porque hay mucha gente que no se da cuenta de que su propio accionar no solo te afecta a vos solo, sino que a la comunidad a la que perteneces en este caso.
Sí.
Que me parece verlo así, tan claro y contado por un director y guionista que me parece que se preocupan tanto por cada uno de estos personajes, como decía, por más defectuosos, entre comillas, que sean.
Sí.
No sé, me llevó a la cabeza eso. Me
Sí.
llevó a que si podés sacar algo de esto es eso, que es como va en contra de la idea del individualismo, ¿viste? Todo lo
Claro.
que hacemos afecta a los demás, ya sea malo o bueno, porque terminamos con un abrazo hermoso entre
Sí.
amigas de alguien que está para. Que dice de la forma más hermosa: estoy para vos.
Sí. Sí, me parece re válido eso, y lindo también. Y otra cosa que a mí me vino mucho, aparte de lo de la maternidad que hablábamos y esto que decís vos, que sí que es cierto, es esto también, ¿no? El del perdón y el de la confesión, digamos. Que de hecho, el último episodio se llama Sacramento, que bueno, que hay una parte importante de. Bueno, no importante, pero una parte medio clave del episodio, que es donde el sacerdote este vuelve a dar su homilía en la comunidad y dice esto, ¿no? De que dar oportunidad a los que nos rechazan.
A la gente que quedó fuera del círculo. Sí, no, es clave. Ese momento es clave, es lo que la empuja a volver a visitar a la amiga.
Eso, claro. Y todo bueno, y la parte del sacramento, ¿no? Que está un poco relacionado con lo católico. Pero no creo que sea solo para religiosos o no religiosos, sino está hablando de como la confesión como cosa terapéutica, que también se ve mucho en esto de que Mer sigue yendo a terapia, ¿no? Y de poder largar, o sea, lo que te pasó y poder perdonar a los demás y perdonarte a vos. Y eso me parece muy lindo, como para avanzar, perdonarte y afrontar las cosas que te pasan. Porque es la única manera de poder seguir y se aprende a vivir con lo inaceptable, como dice Mer también cuando le dice al vecino viudo, que dice, no se hace más fácil, no te curás, pero aprendes a vivir con lo inaceptable. Y creo que terminar la serie con el plano de ella subiendo al ático es como, o sea, sublime, increíble.
Sí, la verdad que... Se sublime ese último plano.
Sí, aparte, o sea, hasta la simbología de ascender, tipo, me parece hermosa también.
¿Sabes que yo pensé en eso y también pensé en que superar, perdonarse, es como algo cuesta arriba, ¿viste?
Claro.
Que cuesta, que tenés que ponerle el esfuerzo. Pero,
sí, pero que
es necesario.
Si lográs hacerlo, te eleva como persona. Que es hermoso también. Bueno, es una cosa medio católica esto de perdonar es divino, pero o sea, sacando la parte religiosa, es como algo sanador y lindo y cierto.
Sí, a los demás y a uno mismo. Me parece que termina siendo el corazón de la serie está en eso. Y eso es lo que hace que esté tan buena, ¿viste? Más allá de lo que estuvimos diciendo al comienzo, de que es un misterio, es un excelente policial.
Sí.
Súper bien construido.
Claro, pero bueno, que si despojas un poquito eso, te encontrás con todos estos temas y estos personajes increíbles que son los que voy a terminar recordando seguramente más que los detalles del caso.
Exactamente. Así que bueno, una excelente nueva adición a los misterios, la biblioteca de misterios de HBO, como decíamos, como sí. Le estábamos diciendo. Si les gusta escucharnos, recuerden que pueden contribuir con la causa a través de patreon.com/quémese o cafecito.com/quémese. De esa forma van a poder acceder a nuestro servidor de Discord, en donde estamos hablando de un montón de cosas todos los días, incluyendo de Mare of Easttown. En estos últimos días estuvimos hablando mucho de esto. Además, hace poco inauguramos una tienda online en donde pueden comprar merch y nos pueden ver a Vicky y a mí hablar también de cosas como Mare of Easttown o lo que pinte en Twitch, en donde se pueden suscribir, que también es una gran ayuda monetaria para todo lo que hacemos. Ahora sí, sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Chao.
Secuela se titulará El Potro del Pueblo del Oeste.